otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos de nuevo aquí, la segunda cita con el misterio y con esos otros mundos que aquí nos gustan. Está ya preparada, tenemos 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para viajar por universos y temas que solo aquí, en Radio Nacional y dentro del Espacio en Blanco, podrás escuchar. Bueno, son las 1:07 en las Islas Canarias. Es para todos nosotros un placer estar aquí, en directo, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Saludos en nombre de todo el equipo, incluido Paco Bermúdez, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Es un placer que de nuevo queráis compartir este tiempo con nosotros y ya veréis que no os vais a arrepentir. Un tiempo que esta noche nos va a llevar detrás de objetos de poder que están mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Y ya sabes que te puedes conectar con nosotros. Hay varios sistemas. El teléfono de llamada gratuita, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. Y nuestro muro de Facebook, con los saludos a toda la gente que está ahí. Un placer. Saludar a toda la gente que se conecta con nosotros en la radio online, que nos escucha fuera de nuestras fronteras. Un saludo para todos, es un placer que estéis ahí. Y a toda la gente, como siempre, que nos escucháis a lo largo de la semana descargando el podcast. Gracias por hacernos el programa más descargado de la radio. O al menos uno de ellos. Después de nuestros canales, ahí van un avance de los temas que tenemos preparado para hoy, con la recomendación de que no os lo perdáis, porque vais a tener mucha información que estamos seguros que desconocéis.
Gracias a un documental emitido en todo el planeta, han vuelto a la luz. Y se habla de ello en todo el mundo. Se trata de reliquias, quizás de algunas de las reliquias más importantes de la historia de la humanidad. Lo que pocos saben es que están aquí, en España, muy cerca de nosotros. Esta noche queremos desempolvarlas, dejarlas que vuelvan a brillar en todo su esplendor, para recordarnos su historia, su valor y hasta sus milagros. Nos ponemos en marcha como aquellos antiguos caballeros que las buscaron durante siglos. Enfunda tu armadura de guerrero. Nos vamos a la búsqueda del Grial y del Santo Sudario. Un viaje apasionante nos espera. Disfrútalo. Thank you.
Tiros de Guerreros, vamos a la búsqueda de nuestro primer invitado, Juan Manuel Miñarro, que está en Sevilla, creo. Buenas noches, Juan Manuel.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Llevas tu uniforme de guerrero, tu armadura de guerrero?
Preparado, por supuesto.
Déjame que te presente. Eres profesor titular de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, ¿verdad?
Sí.
Miembro de investigación de una cosa que llamáis EICES.
EICES, el equipo de investigación del Centro Español
de Sindonología. Déjame que salude a nuestro compañero que nos va a echar una mano con algunos datos, Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia Espacio en Blanco.
Tú sí llevas la armadura de guerrero, ¿no?
Sí, caballero corazón de león.
Que te la veo por ahí.
De eterna búsqueda.
Juan Manuel, me gustaría que nos contaras antes qué es eso el Centro Español de Sindonología.
El Centro Español de Sindonología se fundó precisamente el año que entra, en el año 2012, va a ser 25 años, y es un centro que se dedica fundamentalmente a la divulgación y al estudio de lo que son las reliquias relacionadas con Cristo, de las más importantes, lógicamente, la Sabana Santa de Turín, el Ciudad de Oviedo, el Santo Grial, o el Santo Cádiz de Valencia. El objetivo fundamental de este centro, aparte de la divulgación, como he dicho antes, es también el estudio científico. Pero también nuestra arma de batalla no es la validación de estos objetos, sino sencillamente el querer saber qué son. En el momento en el que averigüemos que no son objetos auténticos, evidentemente la información que nos den o que nos puedan dar no es una información importante y se dejarían. Es una cosa que siempre queremos insistir, que no somos personas que queramos que estudiemos estos objetos para validar su autenticidad, sino simplemente queremos saber qué son. Si son auténticos, evidentemente la información que darán será una información importante. Y se estudian como objetos materiales, desde la ciencia y desde el fundamento de la ciencia basada en el empirismo, es decir, en la demostración experimental.
Y hacéis todo tipo de pruebas, ¿no? Tipo CSI con ello para demostrar.
Exactamente. Es un equipo. El equipo del Centro Español de Sindonología existe desde hace prácticamente 22 años. Yo soy un recientemente llegado a ese equipo, empecé en el año 2006, pero he tenido muy buenos maestros dentro de él. Es un equipo interdisciplinar y además internacional. Hay personas de reconocido prestigio mundial, como el doctor John Jason, por ejemplo, ¿no? Que está dentro de nuestro equipo, así como personas importantes del equipo italiano, como el profesor Nello Bolosino o el profesor doctor Baima Bolón, uno de los que hizo el estudio sobre la sangre de la Sabana Santa de Turín.
Bueno, yo te añadiría además, Miguel, son los CSIs de la historia arqueológica religiosa. Lo componen, ha citado Juan, buenas noches Juan, a especialistas extranjeros, pero el equipo, la importancia y lo maravilloso del Centro Español de Sindonología, de EICES, es que cuenta con 40 especialistas en medicina legal, criminología, informática, toxicología, bellas artes como Juan Miñarro, botánica, química, física, ingeniería, historia. Es decir, son mentes privilegiadas, maestros que esta noche hay que escuchar, buscando respuestas sobre dos de las grandes reliquias del cristianismo. Una, el sudario de Oviedo, un misterio escrito en sangre, y la búsqueda más heterodoxa, la más luminosa, la del Santo Grial.
Esta noche vamos a ir un poco a la búsqueda de todo ello, pero déjame que ponga un compañero tuyo que nos va a contar una cosa. Mucha gente no sabe que esto lo tenemos cerca. Escuchamos ese corte.
La Sábana Santa de Turín es probablemente la reliquia de Cristo más conocida en todo el mundo, acompañada de polémica, pero también estudiada por miles de personas en todas las partes. Sin embargo, los últimos años nos han permitido conocer una investigación que nos habla de otra reliquia que puede tener al menos la misma importancia, en cuanto que se trata de un lienzo vinculado también a la pasión y al entierro de Cristo y que tiene sangre de las mismas características que la sábana de Turín. Se trata del santo sudario de la Catedral de Oviedo.
Y que lo tenemos aquí cerca. De ello vamos a analizar o vamos a debatir un poco esta noche. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis intervenir. 5 premios tenemos para sortear entre toda la gente que quiera preguntarnos. Ayer hablábamos de los templarios. Esta noche nos hemos enfundado el uniforme de templario y vamos a la búsqueda de todas estas reliquias que están ahí muy cerca. Tras esa introducción nos contamos más datos.
No. Nuestra búsqueda en estos primeros minutos nos lleva tras los pasos de la Sábana Santa. Relacionada con ella en España, concretamente en Oviedo, se custodia otra de las reliquias más sagradas de la cristiandad. Nos referimos al Santo Sudario de Oviedo. En la Catedral de Oviedo se conserva con gran veneración del pueblo cristiano el llamado Santo Sudario, que según fuentes históricas bien documentadas, llegó allí en los años de la invasión musulmana de España, procedente de la Catedral de Toledo. El Santo Sudario de Oviedo, según la tradición, fue colocado sobre el rostro de Jesucristo en el descendimiento de la cruz y hasta su definitivo entierro. En la época de Jesús, un sudario era un pañolón que servía para quitarse el sudor de la cabeza o limpiarse la cara en caso de necesidad. La Enciclopedia Universal Judía recoge la prescripción según la cual, cuando un cadáver tenía desfigurado o mutilado el rostro, era imprescindible que este fuera cubierto con un velo para ocultarlo a los ojos de la gente. No es extraño que se empleara para este menester el pañolón sudario, que se tenía a mano, en ocasiones enrollado en la muñeca, y que se colocara sobre el difunto aún antes del entierro. Son los primeros datos de la reliquia, pero hay más. Nuestros invitados nos hablan de ello.
Quizá hablamos de ello, Fran, porque hay un canal de televisión que ha hecho dos documentales aquí en España y que lo está lanzando por todo el mundo, y sabemos que eso va a traer mucha cola, ¿no?
Hablamos en la temporada pasada en la sección del Archivo del Misterio Espacio en Blanco, Enigmas Objetivos, del Santo Sudario y del Santo Grial, pero hoy lo traemos porque un conocido canal de televisión los va a volver a poner de moda, va a provocar que multitud de personas se fijen en España, vayan a Valencia, vayan a Oviedo y sobre todo descubrir pues que tenemos un grupo de españoles que han hecho un trabajo excepcional y que están poniendo en jaque esos misterios religiosos arqueológicos.
Aunque no se les valore. Yo digo eso. Juan Manuel, ¿qué es el Santo Sudario? ¿Lo has visto? ¿Lo has tenido a la mano? ¿Lo has estado cerca de él?
Sí, tuve la oportunidad de estar muy cerca del Sudario y hacer un estudio directo de él pues en el año 2006. Como preparatorio y estudio preparatorio de lo que sería el segundo congreso internacional que se celebró en Oviedo en el año 2007. Uh-huh. Y la verdad que es impresionante. Indudablemente estamos ante un tejido antiguo, muy compatible con lo que pueda ser una manera de tejer por las características y de los defectos que tiene y todo lo demás, de un tejido del siglo I, siglo II, hecho en tafetán, no es como la síndrome que es en sarga. Uh-huh. Y que tiene la característica fundamental de estar cubierto de manchas de sangre. Los estudios que se han hecho médico forense han demostrado que el sudario fue utilizado en el cadáver de un hombre que murió posiblemente de crucifixión, porque muere en posición vertical, y que tiene todas las coincidencias que hay de sangre vital y de sangre cadavérica, pues la síndrome de Turín superponible, lo cual parece que se refiere al mismo cadáver. Evidentemente el estudio de incluso de sangre, de individualización, ha dado el grupo sanguíneo AB, y ha sido un estudio contrastado por el profesor Baima Bolón y mucho más tarde por el profesor miembro de nuestro equipo, Delfín Villalain, catedrático de Medicina Legal de Valencia. Y todo esto pues nos lleva al hecho de que estamos ante un objeto material, y los estudios científicos que se hacen sobre él no contradicen la tradición que hay sobre ese lienzo de que fue el sudarium domini.
Ya, ese sudario es, como decíamos en esa introducción, algo que se les ponía a los cadáveres encima de la cara cuando la tenían un poco tocada, ¿no?
Parece ser que en este caso se utilizó en dos momentos distintos con este cadáver.
Sí.
En principio, prácticamente casi a la hora de haber fallecido, se le coloca esta tela y en el primer instante queda plegada doble sobre el rostro. Mm. Hay un obstáculo en el lado derecho que impide que cubra completamente la cabeza, y parece ser que se cose al cabello, tanto en la parte de atrás como en la parte lateral, en derecha y en la barba, que es un hombre con barba y pelo largo, se cose con bien o con aguja o con hilo de lino de trescabo. Así está durante unos 45 minutos y después, por lo que se ve, ese cuerpo cambia de posición, se queda de cúbito prono lateral derecho, con la cabeza
en
la frente, en el suelo.
Espera, ¿qué es eso de cúbito? Explícanoslo.
Pues como si estuvieras boca abajo.
Sí, vale.
Boca abajo, de cúbito prono, lateral derecho, porque hay una, la cabeza está como doblada hacia la derecha, entonces la frente queda, la parte derecha, como en contacto directo con algo duro, ¿no?
Ajá.
Y parece ser que en ese está durante un cuarto de hora o 20 minutos en esa posición, hasta que de alguna manera ya no hay obstáculo y entonces le quitan el cosido, y en este caso ya pueden envolver la cabeza completamente, se le hace un nudo en la parte superior, y ese cadáver se traslada durante unos 15 minutos con unas manos presionando la zona bucal y nasal, porque hay un desprendimiento importante de sangre que brota, que parece por todas las características y estudios forenses que es una sangre que procede de un edema pulmonar agudo. Lógicamente la muerte de crucifixión pues debe de provocar como consecuencia este tipo de defecto.
Todos esos datos habéis sacado con la investigación, pero quiero meter más en la segunda parte del programa, si no te importa. Vamos a analizar un poco el pañolón. Es de forma rectangular, mide 83 por 53 centímetros, tengo por aquí.
Ahora mismo sí, pero sabemos que medía más. Ha perdido unos 18 centímetros en la parte superior y unos 19 centímetros aproximadamente en el lateral izquierdo y en el lateral derecho. Y esto, pues lógicamente, pues puede ser hasta normal, ¿no? Porque ya sabemos el valor de la reliquia y evidentemente de si esta reliquia procede de Jerusalén, procede de allí y tiene un recorrido largo a través de la historia, no es extraño que en algún momento pues alguien cortara trozos por el poder que tenían en la reliquia y por el valor económico que también tenían, si se podían vender o hacer trueques con ella, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué se ve? Aquí tenemos una fotografía, pero ¿qué se ve en él? ¿No se ve como en la Sábana Santa? Una
claro, es el gran valor que tiene el sudario. El sudario es tan objetivo que nunca se ha podido decir de él que sea una falsificación, porque es algo totalmente abstracto, es un trapo sucio, que si lo vemos en la calle no se nos ocurre ni agacharnos para cogerlo, sucio, manchado, con algo que parece, como decía Ambrosio de Morales, manchas de sangre deslavada, es decir, como si fuera café, no que se vean rojas ni para nada, ¿no? Lógicamente porque es una sangre ya deteriorada, una sangre ya antigua, ¿no? Y además con esa sangre, con esa característica del edema cadavérico pulmonar, que lógicamente es una mancha también la que está en la forma, la que forma el centro de la mancha, que nosotros le llamamos la mancha central, que está alrededor de los orificios nasal y bucal, está diluida entre un 8 y un 6%. Entonces aquello es algo sucio, algo que no se reconoce, algo que no se entiende, que aparece aparentemente, hay una serie de relaciones geométricas a través de unos ejes que se descubren posteriormente, pero que verdaderamente ahí no hay nada de imagen. Entonces eso no es achacable a la mano de ningún artista y evidentemente, pues claro, esa es la gran objetividad que tiene el lienzo de Oviedo. El lienzo de Oviedo no hay ningún rostro, el rostro se ha visto posteriormente, el primero que se dio cuenta fue Monseñor Giulio Ricci, fue el que nosotros decimos que dio el giro copernicano al sudario, porque siempre y de hecho en las ostensiones y en las bendiciones se ponía en posición vertical, cuando el sudario hay que visualizarlo en posición horizontal, que es como se utilizó alrededor de la cabeza del hombre. A partir de ahí se plegó doble sobre la cara en un primer instante y entonces se forma una serie de manchas, dos grandes manchas centrales que se repiten en el anverso y el reverso, lógicamente, que son simétricas con respecto a un eje. Cuando nos damos cuenta de ese detalle es cuando observamos que esas manchas obedecen a la topografía de un rostro humano, donde se diferencia y se ve claramente el orificio bucal, los orificios nasales. Por uno de los orificios nasales está saliendo un chorro de sangre tremendo, se ve el mentón perfectamente y cómo la sangre lo rodea, cómo hay un pómulo que está totalmente tumefacto, que es el pómulo derecho, y cómo se ve también incluso la sangre de la frente. Y al mismo tiempo, una gran cantidad de sangre en todo el perímetro de la cabeza, es decir, ese trapo rodeó el perímetro completo de ese cráneo, que estaba totalmente lleno de sangre, y en la nuca, fundamentalmente, es donde se ven una serie de heridas punzantes, que además, lo impresionante es que coinciden sobre la síndrome de Turín con una fiabilidad de un 75%, ya perfectamente calibrada por los estudios que hemos podido hacer a nivel de comparación fotográfica. Porque el gran problema es que aún no hemos podido comparar los lienzos directamente, ¿no?
Mm. todo el mundo existen personas que afirman haber contactado.
Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y
a partir de las 2.
Una cita apasionante con el misterio.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
Esta noche a la búsqueda de quizá las reliquias más importantes del mundo cristiano, que están algunas de ellas aquí en España. No sé, que poca gente sabe, Juan Manuel, que eso lo tenemos aquí en Oviedo, ¿verdad?
Sí, poquísima gente, y además, de alguna manera, siempre hablando de la idea de un santo rostro, ¿no? El pañolón de Oviedo, o un santo rostro. Mucha gente cuando lo ve por primera vez, pues se llama una decepción, porque claro, tenemos siempre la figuración de lo que es la síndone, o los iconos del Santo Rostro de Valencia o de Alicante o el Santo Rostro de Jaén, que son pinturas, y esperamos que ahí vamos a ver algo. No vemos nada, pero es que lógicamente el sudario en España tampoco se ha divulgado mucho, y la divulgación fundamental sí es verdad que se le debe al equipo formado por Guillermo Hera, que es el padre de este equipo, nuestro director, y después lógicamente en la parte de medicina forense y en la parte de química, Felipe Montero Ortego, a José Delfín Villalaín, a personas que son, que no son ni sindonólogos como se nos dicen siempre, sino que son personas que desarrollan su actividad en la universidad, en centros de investigación de prestigio, y que de alguna manera utilizan su tiempo libre en base a la curiosidad científica, no en base a las creencias, sino en base simplemente a la curiosidad científica, y con toda la objetividad necesaria, pues hacen un estudio sobre ese objeto. Se comienza, ya digo, hace 22 años. Se organiza el centro, se organiza el EDICE, porque el Centro de Sindonología no tenía equipo de investigación. Guillermo Hera, pues, el que lo organiza, y ese equipo ha ido creciendo, y evidentemente estamos empezando a divulgar, pero claro, el sudario de Oviedo no ha cruzado la frontera de España, pues prácticamente hasta el primer congreso internacional que se hace en el año 94, el segundo congreso que se hace en el 2007, y que lo ha lanzado un poquito a lo que es el tablao de la ciencia en otras partes. El equipo americano lo estudió por primera vez. John Jackson se desplazó con su equipo en el año 2006 para, con vista al segundo congreso internacional, y el equipo italiano también, un poco casi a la vez del equipo norteamericano, hicieron su escaneado, se escaneó el sudario por primera vez. Estamos empezando a divulgar, y nosotros nuestra misión es divulgar, y ya hay una buena bibliografía del sudario de Oviedo. Lo que pasa es que evidentemente la síndone le hace una sombra enorme, porque las síndones son pues más de 100 años de estudios, ¿no?
Qué poco valor damos a veces a las cosas que tenemos en España y que hacen los españoles, ¿eh? Sirva esto un poco como tributo a vuestro trabajo. Antes de que intervenga Fran y de que contemos un poco la historia con otros invitados que tenemos por ahí, ¿ese pañolón se ha podido datar que es el tiempo de Jesucristo, de por estos siglos?
No, el pañolón se hacen dos veces estudios de datación por radiocarbono, ¿no? Y todo el mundo conoce el famoso estudio de radiocarbono de la síndone, y también sabemos ya que hace 20 años de ese estudio, y también sabemos ya, y se ha publicado muchísimas veces y se ha llevado al Congreso, que ahí no, que esa datación es una datación errónea,
equivocada.
Y tampoco ha llegado eso a la opinión pública.
Eso, ¿no? Es decir, mucha gente se ha quedado con que era falso, ¿verdad? Y sin embargo, no es concluyente eso, pues, de que sea falso.
No conocen, por ejemplo, el artículo publicado en la revista científica Termoquímica Acta por el doctor Ray Rogers, donde de alguna manera deja perfectamente claro, y esta revista, ya digo, es una revista de reconocido prestigio científico, eso no lo conoce nadie. Entonces, y realmente sobre la síndone ya está claro que lo que fue el radiocarbono que se practicó en esa época, pues de alguna manera, por lo que sea, es inviable, y entonces el resultado no tiene ningún valor científico ya. Y en el suelo de Oviedo se ha hecho dos veces, a una diferencia de 14 años. La última vez se hizo para el segundo congreso internacional, lo hizo los laboratorios Beta Analytic, los laboratorios también de reconocido prestigio, y la datación en las dos veces, con una separación de 14 años y con una metodología también un poco distinta y con pruebas de limpieza diferentes, ha dado la misma fecha, siglo VII.
¿Siglo VII?
Sí, lo que pasa que se sabe fehacientemente, y el laboratorio en su informe Beta Analytic no lo dijo, a Felipe Montero, que fue el coordinador de aquellos estudios, que había una contaminación de ácidos grasos, que es muy difícil de eliminar por cualquier tipo de metodología de limpieza, tanto ya sea con ácido como con alcalino, y que esa contaminación de ácidos grasos probablemente pues desvirtúe siempre lo que es la datación. Al mismo tiempo, los estudios de reflectancia por infrarrojo anda una desviación muy rara en lo que es la curva de la refractancia, que nos habla de que ahí molecularmente ha pasado algo que no sabemos qué es. Y si ahí ha pasado algo que no sabemos qué es, y todavía no se sabe, y Felipe Montero está en ello, intentando averiguar qué ha pasado ahí para que esa vez, como la huella digital que tiene que tener Lino, desde el punto de vista químico, y no la tiene. Esa huella digital es la misma que el Lino, pero con un corrimiento a la derecha. No sabemos por qué. Yeah. Eso no le debe de pasar ningún Lino terrestre. Y no conocemos otro tipo de Lino. Yeah. Por lo tanto, en tanto que no se averigüen estas cosas, basarse en fechar el sudario de Oviedo simplemente por el radiocarbono es inviable. Hay otra serie de pruebas que sí avalan que el sudario de Oviedo, no solamente las pruebas de tejido, los estudios textiles, sino también la historia, es decir, sobre el sudario de Oviedo no solamente hay tradición, hay verdaderamente documentos históricos contrastados de diferentes ciudades, de diferentes países, de diferentes fechas, que nos hablan de que el sudario de Oviedo, la tradición del sudario de Oviedo, la tradición del arca santa, porque la historia del sudario de Oviedo hay que unirla forzosamente a la historia de un arca, pues hay que situarla en la Jerusalén del siglo I, en la segunda generación de cristianos que hacen un arca donde guardan las reliquias, se conservan en un monasterio que eran unas cuevas cercanas al lugar donde se bautizó Jesús en el Jordán, en la zona de Jordania, no en la zona de Israel, y que de allí salen en el año 614 cuando entran los persas, y que parece ser que hace se puede decir estación de penitencia en Alejandría, y que allí cuando vuelven llegan los persas también, pues tienen que huir y entran en España por Cartagena. En Sevilla está 25 años aproximadamente, hasta que muere San Isidoro, que muere en el 636, pasa a Toledo, se lleva unos 75 años en Toledo, entra a Taiz, las tropas musulmanas le ganan la batalla al río Rodrigo y se refugian los cristianos en los montes asturianos, y de allí ya tenemos la historia de la fundación de Oviedo, la construcción del palacio del rey Alfonso II el Casto, de la construcción de su palacio, de su cámara santa, y a partir de ahí ya la historia hasta nuestros días se puede seguir linealmente. Por lo tanto, si la datación del carbono 14 fuera cierta, nos da el siglo VII, y en el siglo VII se entiende que el sudario ya estaba y existía ya en Jerusalén, pues prácticamente casi seis siglos antes, porque hay documentos que lo apoyan.
Es que gracias a esa invasión de los musulmanes ha llegado todo esto hasta aquí. Pero déjame que tenemos un testimonio de Mark Guskin, que es documentalista, traductor de lenguas muertas de arameo, sánscrito, habla siete idiomas, ¿no, Fran?
Sí, y el responsable, miembro del Centro Español de Sindonología, y el responsable de rebuscar en la bibliografía, en los archivos, y rescatar esas lagunas históricas en las primeras fuentes escritas, ¿no? En la historia de Pelayo, en el libro de los testamentos, en el Corpus Pelagianum. Si quieres, escuchamos la protohistoria del Santo Grial,
para que veamos que hay una historia detrás de todo este objeto, que luego vamos a dar más datos.
Según todas las fuentes, que son de fuentes independientes, los manuscritos que existen son de fuentes independientes de distintas épocas y distintos países, que en el conjunto coinciden en lo básico. El sudario, que hoy día se guarda en Oviedo, sale de Jerusalén en el año 614 y entra en España antes de la muerte del rey Sisebut en el año 621. Es decir, no se sabe cuánto tardaría en ir por el mar, a lo mejor fue cuestión de meses o semanas. Los manuscritos hablan de una estancia en África, que lo más seguro es que es Cartagena, pero no cuantifican el tiempo.
Bueno, ¿hay alguna problemática entre Cartagena y Cartago? Porque eso te lo...
Sí, porque en latín es la misma palabra. O sea, Cartago, tanto la ciudad africana como la Cartago Nova, que es la Cartagena española. Ahora, pero en latín, por ejemplo, los manuscritos del Corpus Pelagianum diferencian perfectísimamente entre Cartago de África y Cartago Spartaria, que era la Cartagena de España. Y dicen que entró por, obviamente, si entró en España, entró por la Cartagena. Es decir, ¿qué es? ¿Una estancia de un día, porque paró el barco allí, o una estancia de 2 años? No se sabe. Simplemente se sabe, o sea, año de salida de Jerusalén, 614. Y está en España antes del 621.
Llega a Cartagena, ¿cuál es el recorrido?
Pues de Cartagena, según las fuentes que lo mencionan, por ejemplo, Pelayo, tanto en el Libro de los Testamentos como en el Corpus Pelagiano, deja un vacío en su relato, un vacío cronológico, que es habla de la salida de Jerusalén, una estancia en África, y de repente aparece el sudario en Toledo. Pero muchos años después, o sea, cuando estaba Ildefonso, de arzobispo, que es 657 a 667, y no dice nada de entre los 614 y 657.
Hay un vacío ahí.
Hay un vacío. Es decir, no contradice las otras fuentes, que son coetáneas, además, que sí hablan de una entrada por Cartagena, y de ahí pasaría a Sevilla, Hispalis en latín, en las fuentes. Y según la lectura correcta de los manuscritos de Lucas de Tui, que en las ediciones, la única edición que existe, está mal, o sea, pero todos los manuscritos están de acuerdo en que pasó 75 años en Toledo, y de Toledo, en el 711, con la invasión de los árabes, de los musulmanes, junto con toda la gente y todas sus pertenencias, no solo las reliquias, es decir, es un movimiento masivo para escapar al invasor, un movimiento absolutamente lógico, hacia el norte, es decir, en dirección, si los invasores venían del sur, la gente va hacia el norte, y el arca con las reliquias queda en Asturias.
Estás escuchando Espacio en Blanco.
2:37, 1:37 en las Islas Canarias. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. 5 premios tenemos esta noche detrás de algunas de las reliquias más importantes del mundo cristiano que están aquí en España. Ya veréis qué detalles. Detrás de esa introducción, nuestros invitados nos siguen dando más datos.
Hay muchos más datos de esta reliquia. Según se cuenta, estuvo mucho tiempo custodiada en un arca. En el año 1075, con ocasión de la visita del rey Alfonso VI, se procedió a la apertura del arca y la realización de un inventario de los distintos objetos guardados en ella, entre ellos el santo sudario. El monarca ordenó que se la recubriera de plata como homenaje a su precioso contenido. En el recubrimiento del Arca Santa podemos leer la fecha de su realización, el año 1113, y también la relación del contenido que atesoraba. La sagrada reliquia permaneció ininterrumpidamente en Asturias, y aunque en la actualidad no es excesivo el conocimiento que se tiene de ella entre la población española, esta situación es radicalmente distinta a la de tiempos pasados. Su fama llegó a ser tal durante la Edad Media que, a pesar de la dificultad que suponía atravesar el macizo montañoso que separa Asturias de Castilla, muchos peregrinos se desviaban del camino francés a Compostela para acercarse a San Salvador de Oviedo, la catedral, y venerar el Arca Santa de las Reliquias. Actualmente se bendice con el sudario 3 veces al año: el Viernes Santo, el 14 de septiembre, día de la Santa Cruz, y el 21 de septiembre, día de la Octava, pero la fama del relicario de Oviedo es multisecular. A ella debe la catedral el sobrenombre de Sancta Obetensis, y que ya en la Edad Media los peregrinos del Camino de Santiago considerasen imprescindible su visita. Conozcamos algo más de esta reliquia.
O sea que, Juan Manuel, los peregrinos iban hasta Oviedo a ver la reliquia.
Pues parece ser que sí. Bueno, de hecho existe incluso un dicho que era muy famoso en la época, que decía que quien va a Santiago y no va al Salvador visita al vasallo antes que al Señor. y el Camino de Santiago sabemos que lógicamente es un nexo importante en todos los niveles, ¿no? Mm. Y ya la fama que tenía San Salvador, la catedral, de atesorar las reliquias estas tan importantes de la cristiandad, ¿no? Porque la Arca Santa estaba llena de ellas, no solamente del Sudarium Domini. Lo que sí es claro que parece ser que después, desde el año 1075, hay como un vacío documental en lo que son los fondos de la propia Cabildo Catedral. Es decir, parece que el sudario se sirve poco. Mm. Empieza, sin embargo, a tener ya una cierta importancia a partir de que el mismo Felipe II le llega noticias de que allí existe el Sudarium Domini y manda a Ambrosio de Morales para que lo vea, que es cuando Ambrosio de Morales describe que no le parecía auténtico porque las manchas de sangre parecían deslavadas, ¿no? Pero a partir de esa fecha se puede decir que a partir ya del siglo XV, siglo XVI, ahí sí que toma ya una cierta importancia y en las actas de los cabildos empieza ya a hablarse del sudario. Mm. Pero realmente la historia del sudario de Oviedo es la historia de un arca, por eso es tan desconocido. Es decir, ahora sí, a partir de una cierta época sí, y ahora ya en la actualidad, pues se puede decir que más, y desde que el Centro Español de Sindonología, pues en base a los estudios y a la divulgación que se está haciendo de él y los congresos internacionales, que creo que no, que el del año 2007 no va a ser el último, las convenciones que se hacen también a través del centro cada dos años, pues también hay ponencias y de alguna manera incluso nosotros hemos celebrado ya y hemos organizado en Córdoba, en el 2008 hicimos un curso en la universidad, en los cursos de verano también de la Pablo Lavid aquí en Sevilla, en Carmona. Estamos intentando mover esto a ese nivel. Sí. Esa es nuestra misión dentro del centro. Pero evidentemente, claro, la fama del Sudario Oviedo es una fama que ahora mismo, si la comparamos con la síndrome, pues no, no tiene comparación.
Esperemos que este programa sirva para aportar un granito de arena en ese conocimiento.
Y servirá, Miguel. Por cierto, hablabas del inventario de Alfonso VI, ese primer documento oficial con el inventario. Quien estaba de testigo ahí, además de doña Urraca, la esposa del monarca, era un célebre ilustre en nuestra historia, Rodrigo de Vivar, el Cid, estaba ahí como testigo. Hablábamos del sudario, de vuestra investigación. Juan, a ver si podríamos explicarle a los oyentes la dificultad de la investigación es pasar del plano, es decir, tener una tela en plano, del estudio en plano, al de tres dimensiones. Es decir, hay un análisis ahí criminológico, el doctor Delfín analiza ese trapo como si fuera un crimen, un asesinato, descubrís todo lo que nos acabáis de contar. Hay análisis de carbono 14 que se hacen en el 2006, Felipe Montero recorta ese trozo de tela junto con otras cinco muestras ciegas que etiqueta bajo la cifra S01711 y que Beta Analytic os data en el siglo VII por una contaminación de aceite. Incluso ahora, si quieres, desarrollamos, sois los primeros sacar ADN, guardar esas muestras en el Instituto Nacional de Toxicología, esperar hasta el descubrimiento de la cadena del genoma en el año 2001 para intentar buscar más datos. Pero tú, que eres profesor de Bellas Artes, ¿cómo llevas a las tres dimensiones algo que no se puede ver?
Bueno, pues esa es un poco la cuestión reconstructiva que nosotros decimos. Los forenses, tanto Delfín Villalain como Teresa Ramos, pues ellos se encargaron de lo que es el estudio de la morfología, de las manchas, de la sangre y de todo esto, ¿no? Pero claro, una vez que ya tenemos las manchas, tenemos la sangre, tenemos una geometría, pues tenemos también una cosa que es la morfología, tenemos una anatomía. Es decir, el sudario de Oviedo tiene una información perimétrica, la sábana santa no la tiene. La sábana santa tiene una información frontal y una información dorsal, no tenemos imagen lateral, incluso casi ni tenemos sangre lateralmente, es algo que todavía no podemos explicar. Entonces, la síndrome nos falta una cosa que es muy importante, pues si queremos reconstruir la cabeza de ese hombre, tenemos no solamente que tener la distancia epicraneal, que es la distancia que hay desde la frente a la nuca, por decirlo de una manera llana, pero también nos hace falta lo que es el perímetro de esa cabeza, es decir, el perímetro, el semiperímetro. Como no tenemos esa información, pues la sábana no nos la da. El sudario de Oviedo sí, el sudario de Oviedo se desarrolla como un cilindro alrededor de esa cabeza, llega un momento en que la cubre completamente, tenemos la nuca, la oreja derecha, que averiguamos su posición en el año 2006 y la confirmamos incluso en la visita directa que inspección que hicimos del sudario macroscópicamente. No tenemos la oreja izquierda porque probablemente estaba cubierta por una masa importante de cabello muy lleno de sangre. Tenemos la nariz, tenemos el mentón, luego ya tenemos la nuca, tenemos el semiperímetro, tenemos el perímetro, tenemos la distancia epicraneal de la síndone y al mismo tiempo tenemos una mancha que deja un rostro. no es un retrato. Evidentemente, cualquier varón de mediana edad, con una constitución normal, con barba, bigote y pelo largo, con el rostro manchado de sangre, con unos focos emisores situados en la fosa nasal y en la boca, si nos cubrimos la cara con una tela de la manera que se cubrió esa cabeza, pues dejamos una mancha parecida. O sea, por la mancha no podemos sacar ninguna fisonomía, pero sí sacamos topográficamente lo que es la estructura de un rostro. Entonces lo que hacemos es, esa mancha, pues la trabajamos en una, la hacemos un facímil transparente, y ese facímil transparente intentamos acoplarlo ahora a una cabeza volumétrica, es decir, hacemos lo que es la restitución. A eso tenemos que restarle el escalón nasal, el escalón de la silla del entrecejo, es decir, las zonas donde de alguna manera esa tela se angula cuando va cubriendo la superficie de ese rostro, que lógicamente después se extiende, y al extenderse lógicamente se amplían los segmentos, y entonces hay un alargamiento de la proyección vertical, hay un alargamiento transversal, que lógicamente pues se formaría lo que sería la imagen. Esa es la forma en la que tenemos de ir un poco haciendo que se asiente, y que nos ayuda a que eso se asiente, es donde tenemos la foto. La foto la tenemos en Turín. Los forenses se encargan de comparar la sangre, la superponen, y nosotros comparamos lo que es la morfología, lo que es la anatomía.
Déjame que te haga unas cuantas preguntas antes de terminar, porque está esperando el santo grial ahí. Nos pregunta los oyentes, ¿el sudario es lo mismo que la Verónica? Breve, si puedes.
No, el sudario no es lo mismo que la Verónica. Lo que pasa es que desde el punto de vista etimológico, vero y con significa verdadera imagen. Yeah. El sudario, si no es imagen, ahí no hay nada de imagen. Entonces hay que decir que ahí nunca se puede eso confundir con lo que es el paño de la Verónica. Si es que alguna vez existió, si es que el paño de la Verónica fuera el mandilion y el mandilion fuera algo distinto a la síndrome.
Vale. Pregúntame otro oyente que por qué estas reliquias no están en el Vaticano.
Tampoco, bueno, la síndrome, no están en el Vaticano.
Tampoco la síndrome está en el Vaticano, claro.
Ya, bueno, la síndrome es del Vaticano ya, desde el año 83, aunque no esté en el Vaticano. Y el sudario de Oviedo, pues como se ve, siguió una historia que Mark Gaskin la ha reconstruido magistralmente, siguió una historia que la trajo a España, y yo creo que de una manera accidental. Igual que la síndrome parece ser que tomó el camino divergente hacia Oriente y se fue hacia Salimurfa, actual Salimurfa, que fue la antigua Eresa, pues parece ser que nosotros tuvimos la suerte de que estuviera, de que llegara a España, ¿no? Y ahora tenemos la responsabilidad de hacer que eso se conozca, ¿no?
En eso estamos.
Y se conserve, que eso es uno de los objetivos que tiene ahora mismo el equipo de investigación. De hecho, dentro de poco se va a ir a una visita a Oviedo para el tema de la conservación. Se quiere diseñar una especie de cajón hermético, también con rodeado de una atmósfera inerte. Es decir, las mismas medidas que se han tomado con la Sabana Santa de Turín. Ya.
Dos preguntas más antes de despedirte. ¿Se puede ver esa síndrome allí en Oviedo?
Pues se puede. Se visita la Cámara Santa y no se ve el sudario.
No se ve el sudario.
Se ve un armario, que es un armario que diseñó Menéndez Pidal en el año 52, y el sudario está dentro, y lo que se ve en lo que es la puerta de ese armario es una fotografía.
Ya. ¿Qué más reliquias había en ese arca?
Bueno, pues parece ser que había sangre de Cristo, que había incluso un trozo de la Sabana Santa, que no tiene nada que ver con la sarga de lino, por lo tanto, de Turín, no es nada de la Sabana Santa. Pañales del niño, ropa de la Virgen, un pan de la última cena, un pez, un trozo de pez. Y bueno, y reliquias de santos también, ropa de los apóstoles. Dentro del arca había otras cajas, entonces el arca no sabemos si se abrió, seguramente el arca se abrió muchas veces. Lo que no se abrieron seguramente fueron las cajas que contenía el arca. Incluso creo que pensamos también que el arca cambió de material, el arca seguramente la que salió de Jerusalén no fue el arca que llegó después a Toledo. Ese arca tuvo que cambiar seguramente, y claro, pasa que la única fecha en constatación que tenemos de apertura del arca es en el año 1075, pero también en el acta que se hace de contenido, muchas veces los contenidos que aparecen en ese acta no coinciden con los que aparecen en el Corpus Pelagiano o en los escritos de Pelayo, y tampoco coinciden algunas veces con lo que aparece en el Valencien, en los dos manuscritos Valencien. Entonces, bueno, la verdad que a mí me gustaría, yo, y eso no lo he hablado todavía con el equipo, eso, que nos dejaran estudiar también las demás cosas que contiene el arca. Eso es la segunda parte de la historia.
Estaría mal, y nos llevas a nosotros, ¿vale?
Por supuesto.
Yo creo, Juan, que la clave, y ya para terminar, que si no Miguel me va a decir que me caía rápido, la clave de el enigma de la sábana santa, o la llave para descifrar el enigma de la sábana santa, podría ser el santo sudario, porque se ha encontrado sangre del mismo tipo. Se han encontrado restos de aloe y de mirra que identifican que hubo un ritual. Y eso sí, está, todos los centros internacionales de sindonología están teniendo como modelo vuestros trabajos, tanto los de Italia como los de Estados Unidos. Es decir, la clave está en que os dejen ir a Italia y hacer análisis comparativos.
Yo creo que es la clave, porque resulta que el sudario de Oviedo te da la una información que complementa la síndone. El sudario de Oviedo, el fondo, el trasfondo, es una investigación criminal que no tiene cadáver de referencia. Y el único cadáver de referencia que hemos encontrado está en la síndone. Pero a la síndone le falta la referencia del sudario de Oviedo, incluso para la datación. Puesto si ambas tejidos pertenecieron o estuvieron cubriendo el mismo cadáver, uno no puede ser por el carbono 14 del siglo VII y otro puede ser del siglo XIII. Porque eso lógicamente quiere decir que algo pasa. Evidentemente, como mínimo hay que cuestionarse qué pasa, ¿no?
Y envolver en el
entonces
mismo
ahí tiene que haber un problema molecular que afectó a las dos cosas, y el problema molecular puede ser el mismo que afectó al sudario de Oviedo. Habría que hacer el estudio de reflectancia de la síndone.
¿Y qué pudo provocar la imagen de la síndone?
¿Quién sabe? Algo pasó ahí que posiblemente esa afectación a nivel molecular que tiene el sudario de Oviedo, que incluso a lo mejor por eso ni siquiera se puede detectar que hay ADN de lino, las pruebas de ADN de lino que hizo Antonio Alonso para el Congreso del 2007 dieron negativo. No se ha encontrado nada de ADN de lino, y sin embargo, macroscópicamente es lino, desde el punto de vista textil es lino, y eso es indiscutible. Sin embargo, ¿por qué no hay ADN de lino?
Ya. Para terminar, ¿tiene algún tipo de poder místico? ¿Ha hecho curaciones esta...?
Pues yo creo que... Yo tengo una curación cercana, y yo se lo digo muchas veces. Felipe Montero se le diagnosticó un tumor. Yo recuerdo cuando yo lo conocí, pues estaba recibiendo quimioterapia, y en el año 2006, pues no tenía ni pelo. Y yo a él lo quiero mucho. Y
es un compañero vuestro
de centro. Pero él está perfectamente recuperado. Y yo creo que todos los años de su vida, que son casi más de 14 años que se ha pasado viendo y trabajando y navegando con un microscopio por encima de ese sudario, contando uno a uno cada agujerito, cada mácula de sangre, cada partícula, cada fibra, sacando las muestras, viendo los restos de mirra y de estoraque que se han encontrado en el sudario, lo cual lógicamente indican que fue un lienzo utilizado durante un rito funerario, sin lugar a dudas. Yo creo que eso la ha curado.
Le ha servido para curar. Y por último, ¿tú crees que es el pañuelo que sirvió para cubrir a un personaje como Jesucristo? No sé si serás creyente o no. Supongo que con esa asepsia debes tener desde el estudio científico.
Hombre, yo intento separar, ¿no? Y yo creo que independiente totalmente nuestras creencias con la investigación que hacemos. Lo que pasa que algunas veces, pues también es bello que cuando eres creyente, que la ciencia te dé también la razón.
Yeah.
Eso también es bello. Entonces no hay que desperdiciarlo. Lo que pasa es que no te debe de cegar las convicciones personales, porque si adaptamos lo que investigamos a nuestras ideas personales, pues evidentemente puede ser que los experimentos fracasen, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos desde lógicamente, desde la objetividad, y no presumimos de ser escépticos. Es decir, ser escéptico no es ninguna virtud, pero yo creo que ser creyente tampoco es un obstáculo para hacer ciencia.
Ya. Que este tiempo sirva un poco como tributo al trabajo que habéis hecho, que sirva para dar a conocer ese santo sudario, una de las reliquias más importantes de la cristiandad que tenemos aquí en España. Dentro de un momento nos vamos a ir con otro compañero tuyo a hablar de ese cáliz, el grial que han buscado muchos caballeros. Os doy las gracias por el trabajo, te doy las gracias por haber estado en el programa, y que sirva para, bueno, que los españoles también hacen buenos trabajos, aunque canales de por ahí extranjeros no os nombren ni los reconozcan.
Muchas gracias, Miguel, muchas gracias.
Gracias a ti, Juan Manuel.
Saludos, Frank.
Buenas noches,
fuerte,
Juan.
Fuerte abrazo y buenas seguimos noches. En contacto, ¿vale?
Un abrazo.
Hasta pronto. Y antes de despedir esta hora y cambiar un poco de escenario y irnos a la búsqueda del Santo Grial, escuchar un poco esto.
Este es el Santo Cáliz, o cáliz de la cena del Señor, que se guarda en la Catedral de Valencia. Protegida por estrictas medidas de seguridad, la Semana Santa es una de las contadas ocasiones en las que la reliquia se muestra al público. Está custodiada por una orden religiosa de caballeros. cuyos miembros han jurado velar por el cáliz con sus propias vidas. Este cáliz es una de las muchas reliquias repartidas por el mundo, de las que se afirman que son el Santo Grial, la copa de la que Jesús bebió en la última cena. Es una historia intrigante que ha excitado la imaginación de los devotos y de los más perversos. A lo largo del tiempo, las reliquias han conferido poder y prestigio a sus poseedores. Adolf Hitler y sus esbirros procuraron hacerse con este tipo de objetos para reforzar el mito de la imbatibilidad nazi.
Si hay algo que han estado buscando durante todo el tiempo, ¿verdad? Es el Santo Grial.
El gran símbolo.
Igual lo tenemos aquí.
Igual lo tenemos aquí, casi seguro que lo tengamos aquí.
Seguramente.
Una copa de 7 centímetros de alto por 9 centímetros de ancho, de cornalina color rojo, con unos enlaces con un nudo central y asas de color dorado, de estilo carolingio. Una naveta o pie que lo sustenta con una curiosa inscripción musulmana.
¿Y no lo adelantes?
24 piedras, entre piedras preciosas y perlas. El objeto más buscado por la cristiandad y por lo que no es la cristiandad, y que está, seguramente está en nuestro país, y desde luego esa pieza en nuestro país cambió la historia.
Jorge Manuel Rodríguez, presidente de esa...
El Centro Español de Sindonología
va a ser nuestro siguiente invitado. No os perdáis lo que va a contar, porque a lo mejor lo tenemos aquí y tenéis que venir a un canal de fuera para darlo a conocer a todo el mundo. Seguramente Valencia se va a llenar de peregrinos.
Son
para ver
que...
para ver este, y seguramente Oviedo también, para ver ese pañuelo. Hacemos una mínima pausa. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Hay 5 premios esta noche. Llegan nuestras compañeras de los servicios informativos con las noticias de las 3. Nosotros regresamos después. El Grial, la búsqueda del Grial va a ser uno de nuestros objetivos. Y otras cuantas cosas más. No vayáis, tenemos mucho que contaros todavía aquí, en este espacio en blanco de hoy.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y siete en las Islas Canarias. Segunda hora de este Espacio en Blanco, en esta segunda edición, esta noche dedicada a la búsqueda de algunas de las reliquias más sagradas del mundo cristiano, que curiosamente mucha gente lo desconoce, las tenemos aquí en España. Si antes estábamos en Oviedo con ese santo sudario, ahora nos vamos a la búsqueda del Grial. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis seguir participando o preguntar. Y nos vamos con un invitado especial que nos va a dar, detrás de esa introducción, que os ofrecemos algunos datos inquietantes y curiosos de este asunto.
Continuamos nuestro camino a la búsqueda de más reliquias sagradas. Ahora, quizás, tras la más buscada, el Santo Grial. Para los cristianos, el Santo Grial es y siempre ha sido la copa usada por Jesús para consagrar el vino en la última cena, el auténtico receptáculo que recibió la sangre de Cristo en el recién instituido sacramento de la Eucaristía. Esta preciosa reliquia ha originado un importante número de historias fantásticas sobre guerreros, monjes y reyes que se embarcaban en su búsqueda. Esto fue así no solo en la época medieval, sino también en nuestros días, dada la actual popularidad de las leyendas sobre el Santo Grial y películas tales como Indiana Jones y La Última Cruzada. Es innegable que Jesús utilizó una copa para la ocasión y que esta es un objeto histórico y no un mito. Otros definen el Grial simplemente como un interrogante personal o una exploración del ser, o lo relacionan con toda suerte de antiguas leyendas y ritos de la fertilidad. Lo que pocos saben es que esa copa sagrada puede ser la reliquia que se custodia en la Catedral de Valencia. Escuchemos parte de su historia.
Muchos datos de esta historia y aprovechar ese asunto del documental que va a generar ríos de tinta en muchas partes del mundo para hablaros de una de las reliquias más importantes, el Santo Grial. Y nos vamos hasta Valencia a ponernos en contacto con Jorge Morel Rodríguez. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches.
Profesor de Derecho de la Universidad de Valencia.
Sí.
Presidente del Centro Español de Sindonología.
Efectivamente.
¿Y por qué te metes en estas historias del Grial?
Pues es lo que me pregunto yo. Una vez alguien me dijo, ¿y qué pinta un profesor de Derecho haciendo esto? Y digo, bueno, es que los de Derecho los metemos en todos los sitios, yo creo. Pero bueno, cuando hay un equipo de investigación también se necesita que haya algún jurista por medio, y entonces, pues, en fin, bueno, yo creo que es que mi vocación sobre esto viene desde antes del Derecho, desde que era bien bien jovencito, ¿no? O sea que, bueno, es coherente con mi historia vital.
Ya, el Centro de Sindonología supongo que estudia la síndone, ¿no? La Sagrada Síndone.
Exactamente, de ahí viene. Lo que pasa es que en realidad nuestro objetivo no solamente estudiar la Sábana Santa, sino también en general otras reliquias, siempre que cumplan dos requisitos, porque reliquias hay de todo tipo y sí, no se puede meter todas en el mismo saco. Tienen que ser que se atribuyan a Jesús y que hayan sido estudiadas científicamente. O sea, sí, que yo qué sé, si nos preguntan sobre la sangre de San Genaro, pues bueno, pues muy bien, eso ocurre el día de mi cumpleaños, lo cual es de agradecer, pero no tengo más información que la que tenga cualquiera, ¿no?
¿Cuánta gente estáis o por quién está compuesta este centro de sindonología?
Bueno, el centro de sindonología seremos, no somos mucha gente, unos 500 socios, una cosa así. Bueno, claro, es relativo, claro, lo del mucha. Pero vamos, luego lo que pasa es que dentro de lo que son socios, que hay de todo tipo, porque hay desde monjas de clausura hasta ateos clarísimos, es decir, de todo, pero que tienen interés por estos temas, pues aparte de eso tenemos un grupo que no es que sea una selección, sino que parte de gente que son socios, o incluso algunos no son socios, forman parte del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Y ahí es donde, dijéramos, está la parte investigadora del centro, porque evidentemente pues hay gente que simplemente es aficionada o le interesa el tema, pero no puede investigar, y otros que sí.
Un tema apasionante este de estudiar las reliquias de Jesús. Un poco estábamos teniendo este programa especial que estamos haciendo esta noche porque hace poco, y además quiero ponerte un cortecito, National Geographic ha hecho un estudio, un documental sobre el Santo Grial. Déjame que escuche esto.
Resguardada tras cristales antibalas y custodiada por una misteriosa orden de caballeros, ¿podría esta copa de piedra ser realmente el legendario Santo Grial? Expedientes Misterio de la Antigüedad, el Santo Grial.
El Santo editorial, Jorge, que mucha gente dice que puede estar en Valencia, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Hablemos antes de la fiebre de las reliquias. Hay un momento en la historia que de repente, primero estaban prohibidas, ¿no?, las reliquias, porque al parecer la ley judía no permitía tener nada que tuviera en contacto con algún muerto, ¿verdad?
Bueno, pero ahí hay que distinguir,
sí.
Es decir, hay que distinguir porque una cosa son las reliquias que tienen que ver con la sangre y otra cosa es, por ejemplo, el Santo Cáliz. El Santo Grial ya era una reliquia judía. O sea, cuando a veces se dice esto se generaliza mucho. O sea, uh-huh. En todas las familias judías hay como mínimo una reliquia, que es el cáliz de bendición que se utiliza en la Pascua. En la Pascua judía, yo le diría a muchos cristianos que fueran a ver una Pascua judía porque se enterarían un poquito de dónde surgió la misa, ¿no? Porque Jesús estaba, cuando instituyó la Eucaristía, estaba en una Pascua judía, lógicamente. Mm. Entonces, en las Pascuas judías se bendicen cuatro copas de vino. La que se bendice después de la cena, como dice San Pablo, tomó el cáliz de bendición y habla de eso, el cáliz de bendición. Pues el cáliz de bendición es una copa especial que hay en cada familia que se pasa de generación en generación. Por tanto, eso es una reliquia. Lo que pasa es que es una reliquia doméstica. Entonces, cuando Jesús celebra la última cena en casa de, en el cenáculo, no sabemos quién era el propietario, aunque un padre de la iglesia dice que podía ser el padre del evangelista San Marcos. Y de hecho, San Marcos da más información sobre la última cena, sobre las casas, en fin, el huerto y todo eso, mucho más que los demás. Pero lo cierto es que, Jesús coge la copa de bendición de la casa y es cuando él pues hace una cosa distinta, hace algo sorprendente, y es que en lugar de renovar la alianza de Dios con el pueblo de Israel, dice ahora yo, colocándose en el lugar de Dios, dice yo creo una nueva alianza en mi sangre. Entonces ahí le da un sentido completamente distinto, entonces pues encima dice que hagan eso en su memoria. Entonces es bastante normal que los judíos, y los cristianos eran judíos todos al principio, pues guardaran la copa. Así como otra reliquia sería más difícil, sin embargo la copa no tiene ningún problema, porque ya digo que ya era una reliquia para los judíos.
Pero teóricamente los judíos no querían que tú, o sea, hay una especie de ley, ¿no?, de no tener reliquias que tengan que ver con sangre, ¿no?
Ya, pero la copa de bendición es una copa.
Ya.
Es decir, hay que tener en cuenta que lo de la historia de que en la copa se recoge la sangre de Jesús luego, después, en la cruz y todo eso,
no sé
si vas por ahí, eso no está en ningún sitio.
Ya, ya.
Es decir, y yo creo que eso es una interpolación teológica. Es decir, como piensan que en la copa estuvo la sangre de Jesús, pues alguien te dice que la sangre pues se recogió luego en la cruz y tal, pero vamos, eso yo lo veo bastante complicado.
Vale. En un determinado momento, de repente, hay reliquias por todas las partes del mundo, ¿verdad? Pedacitos de todo tipo de cosas que han estado en contacto con Jesús.
Bueno, eso ya lo dice un autor, un cristiano, en el siglo... me parece que es... como estoy hablando de memoria, eso no me va a salir el nombre, pero bueno, esto es verdad que en el siglo IV se dice la cruz se descubrió ayer y sus reliquias cubren el mundo. Pero claro, se refieren al mundo conocido, que es donde están las reliquias. Hay que tener en cuenta que en África no están, en Asia no están, en América no están, en Oceanía no están. Es decir, donde hay reliquias y donde hay muchas es donde ha habido cristianismo todas las épocas. O sea que nosotros ahora vamos a un relicario de aquí de España y vemos toneladas de reliquias. Bueno, toneladas tampoco, hay que exagerar. Pero vemos muchas reliquias. Sin embargo, fuera no hay. Es decir, que esta visión etnocéntrica nuestra hace que pensemos que todo el mundo está lleno de reliquias. Hay menos de lo que parece.
Y reliquias que hacían invencibles y que daban poder y daban fuerza a la gente que las tenía, ¿no? Por eso hay una especie de fiebre a lo largo de bastante siglos en este en este mundo nuestro cristiano, ¿no?
Bien. Y eso se podría comentar también, pero no me voy a meter.
Vale. El Santo Grial, ¿de repente cuándo aparece? ¿Cuál es la cronología? ¿Cómo llega a España? ¿Hay una cronología histórica?
Sí, vamos a ver. Aquí hay... una de las cosas que hay que dejar claras es que nosotros buscamos la verdad, no demostrar una cosa. Es decir, y entonces lo que sabemos es... Y entonces eso es lo que podemos decir, lo que sabemos. ¿Hasta dónde sabemos? Hay una cosa que es, hay una tradición con relación al cáliz de Valencia que nos dice lo siguiente. Jesús celebra en el cenáculo, después San Marcos, que según padres de la iglesia sería el heredero de la casa del cenáculo, se va con San Pedro a Roma y se llevan la copa a Roma. La copa se queda en Roma hasta la persecución del emperador Valeriano. Valeriano tiene una crisis económica brutal en el Imperio Romano, estamos hablando del siglo III, el año 258, y entonces este emperador necesita dinero. Entonces necesita, ¿de dónde lo saca? Pues en una persecución a los cristianos exige que le entreguen los tesoros de la iglesia. Y entonces el diácono del Papa, que es San Lorenzo, salva el cáliz mandándolo a Huesca. Entonces ya se queda en España. ¿Por qué? Porque después, como va de una forma no oficial, lógicamente, pues no se reclama desde Roma. Pero es que además después empiezan las invasiones de los bárbaros que saquean Roma, por ejemplo, el año 414. Ya nadie pide que se vuelva el cáliz se queda en Huesca. Y se va...
¿En algún lugar concreto de Huesca o...?
Ahora te digo.
Sí.
Es que así acabó la...
Vale.
Entonces... se queda en Huesca hasta que, cuando empieza la invasión musulmana, los cristianos que no quieren estar bajo el dominio del Islam se van a las montañas, a los Pirineos. Y ahí están, hay grupos de cristianos que están 3 siglos. En esos siglos se oculta el Grial en los Pirineos. Y es cuando surgen las leyendas del Grial. Es una cosa que está demostrado, que las leyendas del Grial surgen con el cáliz que hoy día está en Valencia, porque ese cáliz, cuando pasa el peligro islámico, Martín el Humano consigue, con la influencia y el apoyo del Papa Luna, el del Peñíscola, ¿no?, el del Papa de Aviñón, consigue que los monjes le entreguen el cáliz, y luego pasa a Valencia en la época de su sucesor, que es Alfonso Magnánimo. Y ya se queda en Valencia, primero en el Palacio Real de Valencia, y luego cuando, bueno, pues en una de las batallas el rey necesita dinero, empeña todo el relicario, porque todo el relicario de la Corona de Aragón está en Valencia, y lo empeña, lo pone como garantía de un préstamo que nunca devolvió. Entonces, el préstamo se lo hizo a la catedral y ahí se queda todo el relicario de la Corona de Aragón, que está ahí, en la catedral de Valencia. O sea, esa es básicamente toda la historia. 2000 años en 5 minutos.
En menos de 5 minutos, sí.
Eso.
Jorge, no me has dicho el lugar de Huesca donde estaba.
Bueno, pues vamos a ver. La idea es que San Lorenzo vivió efectivamente en un poblado romano que se sabe que se llamaba Loret. Y entonces Loret está en las afueras de Huesca, y hay una basílica que se llama de Loreto, porque la gente ha confundido el nombre del sitio con el nombre de la Virgen de Loreto. Lo que pasa es que es una basílica dedicada a San Lorenzo, no a la Virgen de Loreto. Es una cosa curiosa. Probablemente la Virgen de Loreto le pase lo mismo, que sea una población italiana que tenga un nombre derivado del topónimo latino, ¿no? Loret. Y entonces, pues, efectivamente, ahí parece que estaba su familia, es posible que llegue allí, pero en todo caso, pues, yo creo que lo tendría, si pasa a manos del obispo, porque en el momento cuando huyen está en manos del obispo, pues, lógicamente, estaría, por ejemplo, en San Pedro el Viejo o algo así. Eso no lo podemos saber, pero San Pedro el Viejo ejercía de catedral en la propia Huesca.
Vale, y hay pruebas entonces de que ese Grial existe, esa copa existió, ¿verdad?, históricamente.
Bueno, es decir, a partir de un momento hay documentación. Lo que pasa es que la documentación es cuando entra la Cancillería Real. Es decir, desde 1399 tenemos clarísimo que el cáliz es el mismo, que tiene asas, porque ya le han colocado el relicario. Porque hay que tener en cuenta que lo que es, si tú vas a Valencia,
sí, ahora,
la gente te ve una copa con asas, oro y tal. Decir, esto no puede ser, claro, es que eso es la reliquia con el relicario.
Yeah.
Eso está claro, pero realmente la copa es solo como un tazón sin asa. Eso es la forma más fácil de imaginárselo. Y ese tazón está estudiado arqueológicamente. Entonces, lo que tenemos claro es que la Copa de Valencia está datado entre el siglo II antes de Cristo y el año 50 más o menos después de Cristo, porque a mediados del siglo I dejaron de fabricarse este tipo de copas.
Ya.
Entonces, tenemos una datación arqueológica bastante exacta.
Con lo cual coincide. Vale, sí. ¿Qué tiene que ver esa historia de la que no se ponía muy de acuerdo con lo que era el Santo Grial, si era una copa o era realmente la sangre real? ¿Entra en ese tipo de historias?
Vamos a ver, es que eso de lo de la sangre real no lo ha dicho nunca nadie hasta el Código da Vinci. Es decir, si tú lees las leyendas del Grial, nunca nadie habla de otra cosa más que de una copa.
Sí.
De hecho, se dice que se encuentran con los caballeros que llegan al lugar que se describe, que resulta que coincide exactamente con San Juan de la Peña, porque es que es uno de los escondites de los Pirineos, es San Juan de la Peña, el último que está el Grial. Bueno, pues allí, en la historia que cuenta, por ejemplo, Wolfram von Eisenbach, que es el que da más detalles de la historia del Grial, lo que te dice es que cuando los caballeros llegan a un lugar donde hay un señor celebrando una misa con el Grial. O sea, no hay ninguna duda de que están hablando de una copa. Eso de que luego se ha interpretado desde un punto de vista, digamos, más esotérico, pero no de acuerdo con la leyenda, sino dándole una interpretación más amplia, como que es la búsqueda de la perfección o todo tipo de interpretaciones. Eso no está en las leyendas originales, en ningún sitio se dice eso. Es una interpretación moderna que se ajusta a nuestra mentalidad. Es decir, es la búsqueda de la perfección, del caballero, del no sé qué. Bueno, pero cuando tú lees la leyenda, lo que te están hablando es de un sitio concreto, del rey pescador, que es un rey que muere con la herida en la pierna, casualmente, como Alfonso el Batallador, que es el rey del Grial desde el punto de vista histórico. O sea, hay una serie de datos que en las leyendas se refieren a algo que parece fantástico, y resulta que son datos que coinciden con circunstancias, lugares, personajes de la España de esa época, del siglo XI, ¿no?
¿Hay más griales en el mundo, aparte de este de Valencia, que luego vamos a dar más datos?
No. ¿Por qué es tan taxativo? Pues sencillamente porque una cosa es lo que a nivel popular haya pensado alguna gente, porque, por ejemplo...
Además, lo que uno dice en febrero, ¿verdad? En febrero.
Es, iba ahí justo. Sí. Claro, la gente te dice, el santo grial gallego. Bueno, pues es que la palabra grial en Galicia se conserva, porque la palabra grial es una palabra de la península ibérica que se utilizaba en el siglo XI para las copas. Entonces, cuando en Galicia se mantiene, yo lo he visto en La Coruña, es decir, alguien pedir en un bar un grial de vino, y ya me chocó mucho, pero es que es una palabra que está viva, es una palabra antigua, propia de España, que donde ahí significa exactamente eso. Precisamente, desde el punto de vista de la crítica literaria, se dice que esto es una prueba de que el origen de las leyendas del grial está en España, porque en esa época, en el siglo XI, en los Pirineos, grial era una palabra común, y pasa a todos los idiomas como sinónimo de un objeto concreto, lo cual indica que el que contaba la historia estaba usando una palabra que pasa de ser nombre común a nombre propio. Entonces eso es muy interesante, ¿eh? O sea, es decir, cuando se estudia esto desde un punto de vista objetivo o, en fin, histórico, pues esto es un dato muy interesante. Es decir, claro, entonces el santo grial gallego es la Santa Copa Gallega, pero eso corresponde a un milagro del siglo XII, es un milagro eucarístico, y entonces no tiene nada que ver con la búsqueda del grial, ¿eh? Nada.
Aclarar que yo he visto tanto uno como el otro, ¿no? Y cuando llegas a Valencia y ves ese pedazo grial que hay ahí, pues dices, claro, si no sabes que hay una, ¿cómo lo llamáis? Hay un relicario, claro. Pues, y no ves exactamente la tacita, y dices, esto no puede ser de donde
Claro, Cristo, claro, eso es lo que piensa todo el mundo, pero claro, es que hay un estudio arqueológico, o sea, en 1960, el que era el arzobispo de Valencia entonces, que era don Marcelo de la Echea, que era un arzobispo de los que tiene monumento, es decir, de los que dejó mucha huella en Valencia, pues don Marcelo de la Echea le pidió al catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia, que era don Antonio Beltrán, que no era muy devoto ni muy a favor del régimen. Vamos, a mí él me contó que después de la guerra estuvo en la cárcel, estuvo represaliado, aunque unos años después pues llegó a catedrático de arqueología, o sea, no tuvo ningún problema para eso. Pero es verdad que se quedó muy sorprendido cuando el arzobispo le pidió que diera una conferencia sobre el Santo Grial. Entonces le dijo que él, si no lo estudiaba, no podía decirlo. El arzobispo dijo, yo quiero que usted lo estudie. Dijo, pues mire, no, porque yo tengo mis dudas. El arzobispo dijo, yo también, pero por eso me dirijo a quien puede decirme a qué atenerme. Y entonces dijo, bueno, ¿y si no es qué? Y el arzobispo le dijo, pues yo lo diré, es decir, lo diremos y lo diré yo. Y según don Antonio Beltrán, pues efectivamente él se tomó muy en serio el estudio, se fue a los mejores especialistas en copas romanas o del Imperio Romano, y las conclusiones que él saca son que sustancialmente la historia real puede ser verdadera en la medida en que desde el punto de vista arqueológico no hay duda de que esta copa es de esa época. Es decir, no es, dijéramos, una cosa que en la Edad Media se inventan y cogen una copa de la Edad Media, sino que esto, de momento, es una pieza que se sale del contexto español y que está en un ámbito completamente distinto, ¿no? Es decir, es algo que puede coincidir con la realidad.
Ya. ¿Se han hecho más pruebas para dar autenticidad a todo este asunto, aparte de lo que hizo Antonio Beltrán?
Bueno, en el año 2008, en Valencia, se hizo el primer Congreso Internacional sobre el Santo Cáliz, y entonces...
¿Qué cubrimos nosotros desde aquí?
Efectivamente. Bueno, pues aquí estuvo el sucesor de don Antonio Beltrán, y dijo, yo no puedo añadir nada porque la datación está perfectamente realizada. Desde un punto de vista arqueológico es, o sea, lo que puedo hacer, y es muy importante, es decir, que en el año 2008 se corrobora todo lo que se dijo en los años 60. Porque parece que digas, bueno, pues sí se podría hacer algún estudio que no se ha hecho. Por ejemplo, un estudio que hoy día se podría saber la procedencia de la piedra. Pero el problema es que hay que romper un trocito y es complicado, porque es una pieza muy bonita, pero es muy frágil. Por eso precisamente se le puso el relicario y por eso ahora pues no sale de una de un estuche de metacrilato, ¿verdad?, que normalmente es en el que se enseña siempre para evitar precisamente que se pueda volver a romper, porque ya se rompió en el siglo XVIII, se cayó y se rompió.
¿Vosotros lo habéis visto? ¿Tú lo has visto?
Bueno, yo lo he tenido en mis manos, sí.
¿Lo precisamente en tus manos?
La última vez, precisamente, fue en el reportaje de National Geographic, porque aunque no sale ningún español en ese reportaje, nosotros fuimos los que dimos todo el apoyo para que se hiciera la...
Ahora vamos a entrar con ese asunto antes de terminar, ¿vale? O sea, ¿lo has tenido en tus manos? ¿Qué se siente?
Pues, y eso es lo que yo estaba pensando. Digo, bueno, pues, la primera vez que lo tuve, porque eso no me atreví a tocarlo, ¿eh? O sea, lo saqué del relicario, porque el canónigo celador del Santo Cáliz me dijo, estaba yo allí, pero vamos, detrás de las cámaras, y me dijo, ¿me puede usted ayudar a sacarlo? Porque yo tengo mucho miedo que se me caiga. Y dije, uy, pues encantado de la vida. Entonces, lo sacamos, eso fue para un reportaje que hizo Goya Producciones, y eso fue hace unos cuantos años, y ahora, pues, he tenido otra oportunidad con lo de National Geographic, y esta vez dije, pues esta vez lo toco, porque... La verdad es que no, pero es verdad, fíjate, estas cosas parece que no, pero aunque uno sea muy muy objetivo o quiera serlo, pues te imponen un poquito. Eso de tocar el grial, dices, cielos. ¿Sí?
Igual tiene poderes y ya no envejeces más. De hecho, tienes la voz más joven que otras veces que te he escuchado, ¿eh?
Bueno, no lo sé. Pero los años los cumple uno igual.
Vale. ¿Estás convencido de que el grial de Valencia es el auténtico?
No, yo lo que digo es lo que dice la arqueología. O sea, es decir, si está en algún sitio es este. Y eso es muchísimo, ¿eh? O sea, don Antonio Beltrán, ya digo, me dijo, yo lo que he dicho es, esto fue en 2005 cuando hablé yo por última vez, porque se murió en 2006, me dijo, yo lo que puedo asegurar es lo que he puesto por escrito y poniendo mi prestigio profesional de toda mi vida en juego. Y es que, efectivamente, lo más que se puede decir es lo que se dice. Es decir, si está en algún lado es este, ¿eh? Es decir, este puede ser porque tiene una serie de credenciales que coinciden, pero además es que no hay otro que pueda ser en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy fuerte que lo diga una persona además que tampoco es especialmente favorable al tema.
Igual tenemos el Santo Grial en Valencia y tienen que venir los de National Geographic para corroborarlo. Que no han contado con vosotros y que no salís en el reportaje, ¿no? No está muy bueno, bien eso, ¿no? Vosotros que habéis hecho la investigación, le habéis dado los contactos y solo serán americanos, ¿no creen españoles?
Pues esas son las cosas que pasan, sí. Yo, por ejemplo, la señora que sale en el reportaje haciendo como si fuera ella la descubridora, se lo conté yo en la mesa donde estoy ahora mismo sentado, vamos. O sea
que... ¿Le contaste una serie de cosas que ella cuenta como si fueran suyas?
Claro, o sea, se lo conté yo cuando no sabía nada del tema, claro. Pero a mí eso me parece muy bien, ¿eh? También...
No, está muy bien, ¿no?
Bueno, quiero decir que lo que tú puedas hacer le sirva a otras personas es estupendo, ¿no?
Sí, pero por lo menos que citen la fuente, ¿no?
O
que,
también.
Y que saquen alguno de vosotros de los que lleváis trabajando ahí un montón de tiempo, ¿no? Con todo esto.
Bueno, pues eso es lo que nos pasa.
Ya veo que no te quieres...
Hombre, es que no quiero entrar. Encima que lo hacen, tampoco los vamos a quejar.
Seguramente el documental eso hará que corra muchos ríos de tinta y vendrá mucha gente a Valencia a ver ese Salto Grial como el auténtico. ¿Vais a hacer algún congreso? Que nos vamos.
Bueno, sí, vamos a hacer un congreso próximamente, pero va a ser el año que viene, puede ser un bombazo, porque va a ser el primer congreso internacional que se haga en España sobre la Sábana Santa. Es decir, nosotros hemos asistido a muchos congresos fuera, pero resulta que este año el Centro Español de Sindonología cumple 25 años, nada menos. Y entonces vamos a ver si podemos traer a la gente viva, porque ya se han muerto muchos de los investigadores, pero vamos a traer, pues, digamos, los números uno vivos, y en Valencia, pues, será los tres últimos días de abril. Dentro de nada, en nuestra página web se podrá uno inscribir, si tiene interés, y yo creo que puede ser muy interesante. Va a ser en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Medicina.
Apuntamos esta historia, los tres últimos días de abril, en Valencia. Página web de contacto.
Pues la palabra mágica es Linteum. Linteum es lienzo en latín. Linteum.
¿Sí?
Entonces es www.linteum.com.
Jorge Manuel, gracias.
Nada.
Gracias por esos datos. Estamos en contacto. Ojalá podamos asistir a ese congreso y si no, por lo menos lo vamos a seguir.
Muy bien. Pues estupendo.
Fuerte
encantado
abrazo.
De recibiros entonces.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hola, mi nombre es Omar, un saludo desde Chichen Itza, del mundo maya, un saludo para los oyentes de Espacio Blanco.
Ahí estaba esa entrevista con el presidente de el Centro Español de Sindonología. ¿Cuánta gente buscando el Santo Grial? Y a lo mejor lo tenemos ahí en Valencia. ¿Lo has visto? ¿Lo has tocado?
Lo he tocado. Esta noche es un programa especial. Es un programa especial. En el 2000 pude tocar el Santo Grial de Valencia. En el 2006 me pude enfrentar cara a cara como Juan Manuel Miñarro al sudario Oviedo en la sacristía, y hace un año a la Sabana Santa de Turín. Fíjate, cada uno tiene un enigma por resolver, ¿no? Alejado de las creencias. El santo sudario, el hecho de que sea la llave que avale la realidad de esa Sabana Santa. La Sabana Santa, por un lado, para los escépticos, para los más racionalistas, que fuera una fotografía, con lo cual cambiaría la historia, sería la protofotografía, tendríamos que cambiar los libros, o si fuera realidad, la primera prueba de la existencia de Jesús de Nazaret, y sobre todo, algo pasó en esa sábana, con lo cual estamos hablando de una resurrección, de una vida más allá de la vida, y el Santo Grial es la búsqueda por excelencia. A mí me gustaría que escucharas a Antonio Beltrán.
Es el arqueólogo que acredita... Sí.
Acreditó la realidad arqueológica del Grial valenciano. Vamos a escucharla.
Yo, honestamente, perdón por el galicismo, puedo decir que no hay inconveniente ninguno desde el punto de vista de un arqueólogo para que esta copa estuviera en una cena pascual, en una casa de un rico que recibe nada menos que a su maestro, que quiere distinguirle con todos los honores, y que en un momento determinado, si se produjo una ceremonia de una teofagia, naturalmente José de Arimatea o quien fuera debió coger la copa y guardarla como oro en paño. Primero, porque es muy costosa en sí mismo. Segundo, porque se acaba de celebrar en ella un acontecimiento verdaderamente excepcional. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de un arqueólogo? La conclusión fundamental es esta. Yo estoy dispuesto a afirmar con mi responsabilidad que esta copa pudo estar en la mesa del cenáculo donde Jesucristo estableció, instauró la Eucaristía.
Lo dice todo un personaje. 3:34.
Antonio Beltrán, y acabamos súper rápido.
3:35, 2:35 las Islas Canarias. 900, 137, 137, en este especial a la búsqueda de algunas de las reliquias más importantes. Sí, Fran.
Antonio Beltrán, catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, fundador del Museo Arqueológico de Cartagena y colaborador de la UNESCO. Esta entrevista se la hacía 3 meses antes de que falleciera, un personaje con el que aprendí un montón de cosas y una persona que descubrió algo que poca gente conoce y que poco se divulga. Antonio Beltrán encontró una inscripción en la naveta del Santo Grial que dice Lilil Zahira, para el que da la luz. Para el que da la luz o para que reluce. Quizás para algunos heterodoxos como Juan García Atienza, como Alarcón, como Xavier Musquera, de la relación de aquellos templarios no que guerreaban, sino que buscaban una realización interior, una búsqueda espiritual, que entraron en contacto en Jerusalén con saberes cabalísticos, con la mística sufí musulmana, de esa guerra por la iluminación, por la búsqueda interior. Yo no sé si el Santo Grial de Valencia que yo he tocado, del que estamos hablando, del que se ha hecho ese gran reportaje por las cadenas de televisión, será el auténtico. Lo que sí que es verdad es que pudo ser el nexo de unión entre el lado más espiritual del cristianismo y del islamismo, de los musulmanes, y sobre todo que cambió la historia de España. Cuando está en San Juan de la Peña, ese grial sirve para que se cambie la liturgia mozárabe a la liturgia católica romana que hoy tenemos. Y sobre todo, otro detalle más, marca el inicio del ciclo caballeresco literario. A partir de ahí crecen los libros sobre la búsqueda de Santo Grial, sobre todo la de Eschenbach, marca Eschenbach.
¿Y por dónde anduvo antes de llegar a España?
Tenemos noticias. Bueno, las referencias son que llega en el siglo III por el diácono San Lorenzo. En Loret, en su pueblo, permanece 254 años. Luego va a la catedral de Huesca. Ahí está hasta el año 553, en el siglo VI. Después pasa 200 años en la invasión musulmana y es escondido en lugares como San Pedro de Siresa, en el Valle de Echo, en la iglesia de Sasabe, en Bailo. Luego Ramiro I lo vuelve a llevar a la catedral de Huesca y acaba en San Juan de la Peña. Y es en San Juan de la Peña, en pleno Camino de Santiago, donde surge todo el movimiento griálico.
¿Y hay otros griales en el mundo?
Hablabas del Grial de Cebreiro. Bueno, el Grial de Cebreiro es una leyenda relacionada con milagros eucarísticos. No tiene nada que ver, pero habría más. Tenemos el caldero Gandestrup, la copa de House Park, el cáliz de Ardac, el vaso de Nanteos y la sacra catina de Génova. Quizás el más peculiar o el que pone en jaque al grial valenciano sea el cáliz de Antioquía. Está en el Metropolitan Museum de Nueva York, pertenece a la colección de Cloister y está compuesto por una copa con dos recubrimientos de plata. Para algunos estudiosos es la segunda copa que había en esa cena pascual, junto al grial. Pero esos son los que habrían. Ninguno de ellos ha pasado ningún estudio arqueológico. Sobre ninguno de ellos hay tanta literatura histórica, ni se han realizado tantas investigaciones. Y, bueno, tienen devoción, han provocado, por ejemplo, el vaso de Nanteos fue hallado al norte de Gales, en Glastonbury, y se cree que con él empezó la literatura griálica, el ciclo griálico artúrico. Mira, la realidad es que quizás el programa de hoy, Miguel, sirva para que todos los oyentes, toda la familia de Espacio en Blanco, cuando vayan a la Catedral de Oviedo, o cuando vayan a la Catedral de Valencia, vean esas reliquias con otros ojos.
Ya. ¿En Valencia dónde se ve el Santo Grial?
En la capilla del cáliz. Según entras, a mano derecha, en el lugar más sagrado, en el lugar más importante que hay en la Catedral de Valencia, ahí está.
Y sobre todo no confundir con
reliquia con relicario.
Claro.
La reliquia, el grial es una copa de cornalina, color rojo, y lo demás son piezas añadidas a lo largo del tiempo. Tanto las asas como la naveta.
Y lo bueno, que cuánta gente hay que no sabe que lo tenemos ahí tan cerca, ¿verdad, Fran?
Sí, y yo espero que, de verdad, lo que te he dicho antes, que la gente vea esas reliquias, esas dos. El mundo de las reliquias es muy complicado. Hay reliquias orgánicas, reliquias inorgánicas, de primera, de segunda y de tercera clase, si están relacionados con la figura de Jesús o no. Estas dos reliquias marcan un antes y un después, porque llevan siendo estudiadas desde hace más de 30 años por un grupo de 40 especialistas, el Centro Español de Sindonología, como
los cuales hemos tenido hoy a dos importantes personajes,
buscando respuestas, y son dos piezas que podrían cambiar la historia. Cuando hacemos la sección, y esto ha sido sección la temporada pasada, intentamos vivir el misterio de una forma diferente, mostrar y enseñar el testimonio de los testigos, en este caso de los especialistas. Y el fin es que vean estos objetos polémicos. Seguramente habrá mucha gente que no crea en la Iglesia y que critique la Iglesia. Bueno, hay que dejar los prejuicios a un lado y ver esos objetos como auténticas piezas de la historia que cambiaron la historia. En el caso del Santo Grial, estamos hablando de que el Santo Grial español, ubicado en San Juan de la Alpeña, marcó que nacieran las tres obras básicas de la literatura griálica: Persefal, de Crillon de Troyes, en 1188, Le Conte de Grial, Robert de Verón, 1190, y el Parsifal de Wolfram von Eisenbach. En el caso de Eisenbach, incluso con relación en Toledo, porque él afirma que toda la información se le da un hombre llamado Quiot. Es decir, la España está absolutamente relacionado con esta búsqueda de las reliquias más sagradas. Y en el caso de Santo Grial, alberga dos vertientes muy concretas. La física, es decir, para aquellos que sean cristianos, verán ese vaso donde hubo un ejercicio de teofagia, antropofagia, se bebía la sangre de Cristo, como escuchábamos a Antonio Beltrán, pero luego tendría otra vertiente, quizás la más importante, por lo menos la que a mí más me interesa, la simbólica. Era el símbolo de una búsqueda, no de una guerra, de una realización, de un camino interior. Y ese simbolismo abarca muchas cosas.
Insisto que lo tenemos aquí en España. ...3:41... y más temas esperando todavía en este Espacio en Blanco ...2:41 en las Islas Canarias. Gracias, Fran. Seguiremos haciendo algunos de esos especiales, porque en esta última época, primero, tenemos invitados de lujo, de primeras, no ya alucinados que cuentan historias, que también tienen su derecho de contar experiencias, etcétera, sino gente que estudia desde un punto de vista muy serio todos estos fenómenos, y sobre todo que nos traen respuestas, que lo que queremos en este mundo del misterio últimamente, no dejar tantos interrogantes, traer respuestas. Y la invitación para que veáis a la Catedral de Oviedo y a la Catedral de Valencia, a ver esas dos.
Importantísimo, ya San Juan de la Peña.
Y otros muchos sitios. Gracias, Fran.
Ser feliz, ser felices.
Y nos vamos con más compañeros o con más descubrimientos que están haciendo, que quizá puedan hacer cambiar la historia. Lo han descubierto muy cerca de Madrid. Escuchad la información. vamos con algunas noticias de descubrimientos importantes aquí cerca de donde estamos. Javier García Blanco se va a encargar de darnos más datos. Buenas noches, Javier.
Hola, Miguel, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Enhorabuena por ese Planeta Sapiens, que cuéntanos qué es, una página web dedicada al mundo de la historia o...
Sí, un poquito divulgación del mundo de la historia, la ciencia, la cultura en general, un poquito de la actualidad de todas estas noticias de ciencia e historia, ¿no?
www.planetasapiens.es, ¿es la dirección?
.com.
Al final la repetiremos. Y has venido porque se han hallado los restos del primer niño, dicen, neandertal en la Comunidad de Madrid, que ha sido un descubrimiento que ha salido por muchos lugares, ¿no? ¿Una niña concretamente es?
Sí, la verdad es que en apariencia pues el hallazgo es poca cosa, porque son simplemente cuatro dientes lo que se han encontrado en muy cerquita de la localidad de Pinilla del Valle, al norte de Madrid, pero estos cuatro dientes han servido a los investigadores pues para obtener una serie de datos que han permitido, entre otras cosas, pues determinar que pertenecieron precisamente a pues a una niña de tan solo dos años y medio. Uh-huh. Y la gran importancia pues radica en ese detalle que tú remarcabas hace un momento, que es el de que se tratan los primeros restos de un niño neandertal que se han encontrado en Madrid. Uh-huh. En concreto, en este yacimiento parece que se han encontrado ya restos de tres neandertales, pero de edades adultas, y ese sería el primer niño. Y pues bueno, a pesar de que es muy pronto para avanzar más datos, porque el hallazgo se produjo pues a finales del mes de agosto, el 28 de agosto, pues bueno, todo parece indicar que podría ofrecer jugosas informaciones a los estudiosos y ofrecer un poquito más de información sobre lo que sabemos acerca de los neandertales en la península ibérica, que tuvieron una presencia pues realmente importante, y al parecer en esta región del norte de Madrid pues aún más, y de hecho pues este yacimiento de Pinilla del Valle lleva ya 10 años siendo excavado y está arrojando datos continuamente.
Está al lado de Lozoya, y no me digas que con cuatro dientes simplemente son capaces de decir que era una niña, dos años y medio, y que era rubia o pelirroja. Con los dientes, ¿cómo lo hacen eso?
Bueno, pues en función de las características de esos dientes, por ejemplo, el hecho de que conservar las raíces también les ha dado la indicación de que eran dientes de leche y que, por lo tanto, estaría en torno a esa edad, ¿no? Tanto por el tamaño como por el aspecto de los dientes, y también gracias a que pues el hallazgo se ha producido en un lugar muy cercano a donde se han encontrado restos también de un antiguo rinoceronte que se extinguió precisamente en torno a hace unos 40.000 años, les ha permitido determinar que se trataba precisamente de un neandertal, porque en esa época en la península dominaba el neandertal, no estaba todavía el Homo sapiens extendido por esa zona.
Uh-huh. Y dicen que sus padres o sus la gente que estaba a su alrededor hicieron una especie de enterramiento, es decir, que había un respeto hacia la muerte y hacia los seres fallecidos, ¿no?
Bueno, lo que se sabe seguro es que, al parecer, pues cubrieron el cuerpo con piedras, lo que indicaba que lo hicieron con cierto cuidado, sobre todo para prevenir que los depredadores se comieran los restos del cadáver. Lo que ya no se pueden asegurar con tanta certeza es si ese enterramiento tuvo una intencionalidad ritual. Ese es uno de los interrogantes que rodean a los neandertales, y que en los últimos años pues bueno, parece que se está avanzando. Se han encontrado en otros lugares enterramientos, no solo en los que han aparecido dientes, como en este caso, sino en numerosos huesos de los esqueletos. Y bueno, pues esa duda, ¿no?, de saber si los neandertales llegaron a desarrollar algún tipo de creencia en el más allá, en la supervivencia de la vida, y por lo tanto pues desarrollaron un tipo de costumbres mortuorias que pudieran compararse a las del Homo sapiens, ¿no? La cosa, como digo, está dudosa, no hay todavía por parte de los especialistas un posicionamiento definitivo, pero sí parece haber algunos elementos que permiten apuntar en esa dirección, que algún tipo de comportamiento ritual, si no religioso, llegaron a tener.
¿Y la importancia de haber encontrado estos restos es porque no se tenían noticias de que hubieran neandertales en esa zona?
No, sí se sabía que había un... De hecho, como digo, es el tercer ejemplar, por así decirlo, de neandertal que se encuentra en la zona. La particularidad era que era de un niño, y pues bueno, la importancia es que podría ser la primera tumba neandertal que se encuentra en la península ibérica. Entonces esa sería la noticia de gran importancia, aunque parece que también hay otros investigadores que en la región de Murcia creen también haber hallado una posible tumba, ¿no?, de varios individuos neandertales. Pero no es nada seguro, por tanto, ese hallazgo en el que están, por ejemplo, involucrados personajes muy importantes en el mundo de la paleontología, como es Juan Luis Arzuaga, el codirector del yacimiento de Atapuerca, pues bueno, están proporcionando estas sorpresas que, teniendo en cuenta lo que comentábamos antes, que solo han pasado apenas 15 días desde el hallazgo, pues podemos albergar muchas esperanzas de que nos va a facilitar muchos datos y va a despejar muchas incógnitas sobre el mundo de los neandertales.
Sobre nuestros orígenes. Es increíble esa, la ciencia de la paleontología, lo que puede llegar a descubrir y cuántas cosas nos quedan por explicar de nuestros orígenes, ¿verdad, Javier?
Pues sí, la verdad es que sí. Y sobre todo en esta cuestión, en los temas prehistóricos y en esta cuestión de la relación que hubo, hoy se sabe que hubo relación entre Homo sapiens y neandertales, incluso que pudo haber cierta hibridación entre las dos especies, y bueno, que tuvimos más cosas en común de las que podríamos imaginar en un momento, y que hay muchas incógnitas realmente interesantes que rodean este tipo de cuestiones y que bueno, poco a poco la ciencia pues afortunadamente va logrando desvelar.
Ahí está el avance de la noticia. Los primeros restos humanos del primer niño neandertal de la Comunidad de Madrid y de España, uno de ellos la niña de Lozoya. Javier, gracias. Esa información la tienes en tu página web, ¿no? Ese Planeta Sapiens.
Exacto, ya pueden encontrar los oyentes la noticia un poquito más extensa y además un enlace en el que pueden ver un fragmento del vídeo de la rueda de prensa con los investigadores.
¿Y qué más otras noticias tienes por ahí?
¿Perdón?
¿Qué más noticias tienes?
Bueno, pues hay un poquito de todo, sobre todo noticias de este tipo, de hallazgos arqueológicos, noticias de ciencia. Por ejemplo, hace poquito dábamos a conocer un estudio de un español que hablaba precisamente de tornados en España, que puede parecer algo poco habitual en nuestro país, pero sin embargo este investigador detallaba unos cuantos desde hace varios siglos, uh-huh, y algunos bastante potentes. Y bueno, pues cuestiones de este tipo y muchas más, desde cine, cómics, ciencia, un poquito de todo.
www.planetasapiens.com. Gracias, Javier, estaremos ahí en contacto y de vez en cuando pincharemos esa página para conocer más noticias.
Un saludo, Miguel. Un
fuerte abrazo, nos vemos pronto.
Todo el mundo sabe que no se debe mirar al sol. Es algo que tu madre te dice de pequeña. No mires al sol o te quedarás ciega. Pero a veces tienes tantas ganas de comprender algo que te arriesgas a quedarte ciega por ver fugazmente en qué consiste todo.
3.50, 2.50 en las Islas Canarias. Nos quedan los últimos minutos para rendir tributo a nuestro músico de cabecera, Guillermo Cazenave. Su música se está escuchando por ahí, por el espacio. Esta es música de uno de nuestros amigos, uno de nuestros compañeros en esta travesía, en este viaje que hemos hecho en el espacio en blanco durante algunas temporadas, Guillermo Cazenave, nuestro trovador en Francia, que esta semana, este tiempo, nos ha sorprendido. Buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, resulta que te vas a la NASA a dar una conferencia y tu música está en el espacio. Cuéntanos cómo ha sido esto.
Bueno, fue bastante así sorpresivo. Había toda una serie de miles de composiciones que los astronautas iban a escoger para el último vuelo del shuttle, de la lanzadera del Endeavour, que salió el 16 de mayo y regresó el 1 de junio. Y bueno, la idea era, como es, el vuelo este fue a rastrear posibles distintos orígenes del universo con una máquina que dejaron allí, un artefacto que dejaron arriba, que costó una fortuna, más de 2.000 millones de dólares, y la idea era también dejar como representación parte de la música que eligieran en como representativa de una época, y fue muy interesante porque eligieron, claro, yo nunca pensé que elegirían música mía, ya que había grandes clásicos, ¿no?, de todos los tiempos, y yendo hacia lo contemporáneo estaba Louis Armstrong con Wonderful World, ¿no?, sí, Un Mundo Maravilloso, Lennon con Imagine, cantidad de cosas y eligieron esta pieza mía, Fly High, que Fly High es Vuela Alto, la única instrumental, porque todo lo que les cogieron fueron canciones y de gente famosísima, así que yo estoy allí un poco mezclado entre entre todos los grandes.
¿Será que te lo mereces? Déjame que escuchemos un poco el corte, ¿vale? Estaba en un CD tuyo que se llama Aquí.
Sí, correcto.
El corte 1 del CD, ¿no?
Sí.
Lo vamos a escuchar. ¿Este es el corte, Guillermo?
Sí, exacto.
¿Esta es la música que están escuchando, o que han escuchado los astronautas en el espacio?
Sí, bueno, se ha llevado allí, se ha escuchado allí y se ha dejado allí también en la plataforma, digamos, ¿no?
Se ha dejado allí. Todo un lujo y un mérito que te mereces, ¿no?
Pues para mí ha sido una sorpresa, sobre todo porque llevaban canciones muy famosas, muy grandes clásicos, ¿no? Oh, yeah. De todos los tiempos, y que de pronto pues entrar a esto mío pues ha sido realmente me ha hecho ilusión, y luego tomar contacto con ellos y en fin, y que me invitaran y todo
a esto. Nosotros también nos ha hecho ilusión, nos hace ilusión que nuestra gente, nuestros amigos, les vayan bien las cosas. Y vas a dar una conferencia, ¿no?
Sí, espero, no sé si será a final del verano o a comienzos del otoño, aún está por discutirse esto, pero iré a Orlando a hablar sobre la música de las esferas, sobre astrosonía, la música de los astros, y un poco, bueno, sobre todo lo que yo he estado investigando, trabajando e inspirándome musicalmente, ¿no? Mm-hmm. Vinculando lo que es lo cósmico con la música, un poco parte de lo que es mi vida, ¿verdad?
Guillermo, primero nos alegramos, sinceramente. Yo también he tenido la fortuna de tener un pedacito de mi voz en uno de tus discos, ¿verdad? Mayateca.
Para mí es un honor que, sí, la narración aquella tuya, que es espectacular, en mi opinión, sobre todo de la manera vívida en que lo haces, porque fue una vivencia precisamente tuya, ¿no? Ay, algo realmente, sí, sí. No era simplemente leer un texto, sino algo que tú habías vivido. En Mayateca está la voz de Miguel Blanco, y para mí también es un honor.
Y para mí, algo que hicimos ahí en Carcasón, cerca, en esos lugares mágicos a los que nos has invitado a ir, que espero que podamos realizar el viaje. Página web de información, Guillermo, por si alguien quiere tu música, buscarla o tener contacto.
Sí, encantado. Son las tres W, Casenave, mi apellido, casenave.es.
Casenave con Z y con V.
Punto es.
Guillermo, espero verte, que sigamos juntos en esta nueva temporada del Espacio en Blanco. Te lo agradezco. Besos a toda la familia. Nos vemos prontito, ¿vale?
Gracias, Miguel, y un abrazo cósmico a todos.
Fuerte abrazo. Con ese tributo a nuestro compañero Guillermo Casenave, nuestro músico, uno de nuestros músicos de cabecera del Espacio en Blanco. Su música se está escuchando en el espacio, quizás hasta los seres extraterrestres lo hagan. Terminamos. Pero solo por ahora, en 6 días volvemos. Hay 2 citas más preparadas con invitados también de lujo que han anunciado su presencia. Y teníamos un concurso y estos son los 5 ganadores. Jesús Albertozzi de Tenerife, Pilar Guardia de Madrid, Isabel María González de Las Palmas, María del Pilar Rosa Prado de Lérida y Jorge Mariano Rodas de Cáceres. Ponernos en contacto con nosotros para mandarnos vuestra dirección y os remitiremos o mandaremos ese regalo del Espacio en Blanco, y a los demás seguir intentándolo. Hay muchas más posibilidades. Gracias a todos por la intervención y por llamar. Gracias a Paco Bermúdez, que cuidó nuestro sonido esta noche. Un placer haber estado juntos aquí, disfrutar del fin de semana y de este otoño calentito que tenemos. Y hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en la sintonía de Radio Nacional. Nos vemos aquí en 6 días en el Espacio en Blanco. Cuidaros.